8 de la mañana, 3 minutos. Profesor Quijano, ¿en cuánto está el ADR de Ecopetrol esta mañana?
Está en...
Perdón que lo coja así en frío.
Sí, está
pero,
en 8 dólares con 76 centavos. Si quiere le digo la acción en la Bolsa de Valores de Colombia.
Sí, por favor.
1.900 pesos. Bolsa de Valores de Colombia, 1.900 pesos. ADR, la acción de
Colombia. ¿Cómo se compara eso con el pasado?
No, por supuesto. Mire, aquí yo tengo una comparación. El primero de mayo del 2012, el ADR de Ecopetrol valía 67 dólares.
Sí.
Aquí lo tengo. Y la acción de Ecopetrol, le doy una cifra, 5 de mayo del 2012, que es el precio más alto, 5.850. Llegó a tener el precio más alto la acción de Ecopetrol. En ese momento, 1.900. ¿Sabe que los especialistas decían, mire, lo ideal es que la acción de Ecopetrol valga un dólar? O sea, que en este momento debería estar, por las proyecciones, por los planes de crecimiento, debería estar en 4.200.
En Colombia, ¿no?
En Colombia, sí. Ahora, el ADR, pues ha sido muchas veces evaluado, JP Morgan, Citibank, Standard & Poor's, creo que también, es decir, lo han bajado el precio por las expectativas, por la incertidumbre y obviamente...
Yo estoy viendo año corrido, mi profe, veo que en diciembre del año pasado estaba la acción en Estados Unidos, el ADR, en 12.9, en abril de este año en 12.8,
sí.
Después tuvo otro pico de 12 en junio y hoy vale la mitad, 8.90.
Desde la salida, Luis Carlos, de la acción en Estados Unidos, el ADR ha caído 87% y en la Bolsa de Colombia 67%. Las razones de ese desplome, pues obviamente es pérdida de confianza en el mercado, bajo desempeño en producción y reservas, condiciones actuales que no permiten que haya mejores precios y movilidad de pronto en claro, el gobierno corporativo. Más o menos eso es.
Son las 8 de la mañana, 5 minutos. Saludamos a esta hora al presidente de Ecopetrol, el doctor Ricardo Roa Barragán. Presidente, gracias por darnos unos minutos. Buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días para usted y toda la audiencia de la FM. Gusto saludarlo.
Presidente, igualmente, muchas gracias. Estábamos haciendo un análisis, no un análisis, simplemente la presentación de esos datos que están en el marco de la discusión de hoy por hoy frente a lo que está pasando en Ecopetrol. Cuando usted ve esos números que acabamos de decir, presidente, ¿qué siente y cuál es la explicación que le da a los colombianos?
Pues Carlos, el día de ayer hemos hecho un comunicado en el que damos a conocer, sí con algún contenido técnico, la explicación por la cual esa valoración que hace el JP Morgan respecto de la perspectiva de precio de la acción en el mercado bursátil de Nueva York, presenta, según sus análisis, una caída de expectativa de precio de 12.1 dólar por barril que tenía él hace unos 2 meses y ahora a 8.5. Es una caída un tanto extraña del 35% en esa perspectiva. Ningún otro banco hizo ese ejercicio en promedio de las 13 analistas de los bancos, que tanto en el contexto nacional e internacional que evalúan y hacen esta valoración. En ninguna de ellas cayó a 8.5 el valor como si lo hizo JP Morgan. Las demás seguimos estando por encima de $10 el barril, de $10 la acción en el ADR. Y ayer, pues precisamente el mercado mismo reaccionó otra vez con un incremento del 3.26% de esa acción. Allá está flotando el 3% de las acciones de los minoritarios, el 3% de las acciones de la compañía. En ese mercado, el análisis que tenemos nosotros es claro, digo que es un tanto extraña porque los argumentos mediante los cuales JP Morgan dice de hace 2 meses a hoy no han cambiado las decisiones que tomaron en la junta de julio, pues ya se conocían, que sí ha venido mostrándose y viéndose es una caída importante del precio del crudo. En los últimos 20 días estamos cerca del 8% de caída del precio del crudo, la referencia a Brent, y en el año ya vamos en 21% de caída del precio en la referencia a Brent. Yo el desempeño que he venido mirando de la acción justo tiene una altísima correlación con la caída del precio en la referencia a Brent.
Es decir, ¿usted no ve nada extraño más que la caída del precio del petróleo como una razón por la cual los mercados están teniendo esta reacción frente a la acción de Ecopetrol?
Sí, está pasando en la mayoría de petroleras en el mundo. Chevron, BP, Total, Exxon, Shell, todas están teniendo una caída importante de sus acciones que tienen listadas en la bolsa, uno. Dos, el estudio también dice que hay unas condiciones en el país de inseguridad que han afectado la producción. Quiero decir que respecto del año anterior, las condiciones de orden público asociadas a la afectación a la producción han sido menores este año, con excepción de este último mes, donde sí ha habido una arremetida importante a la infraestructura, sobre todo en el oleoducto de Coveñas. Ahí hay una afectación, estamos teniendo casi un ataque diario, pero en ninguno de los casos se ha afectado la producción. Eso es importante tenerlo en cuenta. Nosotros seguimos teniendo a agosto, eso lo estoy anunciando en la Junta, unos muy buenos indicadores de desempeño. La producción sigue por arriba, muy por arriba de la meta, cerca de unos 25, 30 mil barriles día. Los volúmenes que transportamos por nuestras infraestructuras de poliductos y oleoductos siguen en aumento, como también la refinería, las cargas de la refinería, pero que este mes tuvimos obviamente un par de situaciones que afectaron esa carga y nos hizo importar una mayor cantidad de gasolina. Esas son las condiciones entre las que estamos hoy. Las inversiones siguen ejecutándose en el plan. Llevamos al corte de agosto 3.669 millones de dólares de inversión. La meta de este año es 6.000, 6.500 millones de dólares. De modo que en eso no tendría por qué haber una diferenciación o una señal que afecte esa valoración de precio que ha hecho JP Morgan.
Doctor Roa, hagamos este ejercicio, si me lo permite, lo hago de la manera más respetuosa posible. Yo acabo de abrir mi plataforma de Morgan Stanley, en donde inversionistas como yo, como cualquiera en el mundo, pueden comprar y vender acciones. Y estoy viendo, en la parte derecha de mi pantalla, me aparecen las investigaciones de mercado sobre Ecopetrol. Todas me salen con una palabra horrible en términos financieros. Análisis de investigación hecho por todas las empresas. Evitar en rojo. Me sale evitar en rojo. Me recomienda no comprarla. Veo en la parte de abajo, porque usted menciona varias compañías similares. También la plataforma de Morgan Stanley me dice compañías similares. En una situación similar o comparativas a Ecopetrol. Coterra ha caído en las últimas 52 semanas 16%. EQT Corp 11%. Santos Limited 3%. Y me dice Ecopetrol menos 25%. Este ejercicio que yo estoy haciendo rápido, rápido, espero que sea la manera más sencilla para que los oyentes lo entiendan. Este ejercicio, esta pantalla la tienen millones de inversionistas en el mundo. Y que usted es una persona letrada, entiende perfectamente esto. ¿Usted qué le respondería a un inversionista internacional que, hombre, ve esta página y no le dan ganas de invertir en Ecopetrol? Y se pregunta, hombre, alguien que me cuente si debo o no debo invertir en Ecopetrol o qué está pasando ahí.
Pues hay que tener en consideración dos elementos. Esto es el producto, el múltiplo de el precio por las reservas. Ecopetrol en su anuncio que hizo al cierre del año, de las reservas del año pasado, donde esa no fue una planeación mía, 43% de 48% de reposición de reservas. Eso es un elemento que lógicamente golpea las expectativas de valoración de la acción en cualquier escenario. Segundo, el precio que ya lo dije, 21% en el último año. 21% es la caída del precio de la referencia del Brent en el mercado internacional. Ahí está una alta correlación, que es la que yo hablo de la caída de la acción. Usted dice 25 y está afectada lógicamente por esos otros aspectos. No había proyectos, no hubo proyectos que incorporaran reservas. Más bien se desincorporaron reservas en la planeación que venía de la administración anterior. Este año estamos haciendo inversiones importantes para contrarrestar esa caída de esas reservas, para mejorarlas, para aumentar la producción, que es lo que hemos venido anunciando, para mover producto de esa mayor producción una mayor cantidad de volúmenes a través de nuestros poliductos y oleoductos para aumentar también esa posibilidad de hacer más trabajos en los que estamos haciendo inversiones importantes que ya he venido anunciando a efectos de contrarrestar esos anuncios permanentes que afectan lógicamente en la imagen, la reputación de la compañía y que resultan afectando su valoración por parte de los analistas.
Doctor Roa, buenos días, los saluda Juan Lozano. Digamos que a estas alturas los colombianos entendemos que es razonable y es importante optimizar la eficiencia frente a las licencias que ya se habían concedido y que se busca que esas licencias se traduzcan en una mayor producción. Dicho eso, reconocido eso, ¿usted no cree que tarde o temprano hay que rectificar esa decisión de cancelar, de negarse a nuevas licencias de exploración, justamente pensando en reservas y en futuro? Está bien optimizar lo que hay, pero ¿no cree, así con la mano en el corazón, que hay una gran equivocación frente al futuro de Ecopetrol y de las finanzas de Colombia y del valor de los inversionistas, dejando taponada la posibilidad de otorgar nuevas licencias de exploración?
Juan, eso es en lo que es, nosotros tenemos hoy disponible más de 48 contratos, es lo que hemos venido haciendo. Activar esos contratos, reactivar 8 que estaban suspendidos, esto lo estamos hablando con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas, a efectos de hacer una mayor incorporación de reservas en el sistema nacional. Lógicamente, las incorporación de reservas que hicieron a Ecopetrol no es ninguna distinta a la en el 2019, la adquisición de esa participación en el Permian, pero de resto no se ha hecho nada en el país, sabiendo los contratos que hay en los últimos 5 o 10 años de incorporación de reservas. Por eso estamos teniendo los déficits que tenemos hoy. Nosotros seguimos desarrollando la actividad exploratoria y dedicándole recursos importantes de más de 1.3 billones de pesos este año a la actividad exploratoria en sociedad con Shell, con Petrobras, con Oxy. Desafortunadamente aparecen estas medidas judiciales que se oponen y algunos mecanismos también de los órganos ambientales que impiden la realización y la maduración temprana de estos recursos, pero son, yo lo que quiero agradecer es todo el concurso de todo el establecimiento, la organización, el Estado, hoy pidiéndole al juez que dictaminó el fallo de la suspensión del campo, que ahora ya no podemos llamar Uchuva ni Tayrona, por exigencias propias de las comunidades allí ubicadas. Y pues en eso es que estamos trabajando todos para poder seguir garantizando a futuro mediano y largo plazo la estabilidad en el consumo de los, en el abastecimiento del gas natural, que lo hemos puesto en el centro de la transición. Nosotros lo hemos anunciado así. El mayor potencial de desarrollo que hoy estamos en materia de hidrocarburos es gas natural. Y eso lo venimos desarrollando.
Doctor Roa, pero con gas natural y con todos los mensajes hacia afuera no son los mejores. Le leo Bloomberg hoy. Colombia's energy system is in crisis. O sea, el sistema de energía colombiano está en crisis, y también dice que tiene que ver con la capacidad de importar gas natural, que ha llegado a su límite, according to the nation's largest pipeline operator. O sea, no sé si son de acuerdo a los anuncios de ustedes mismos en Ecopetrol. Lo cierto es que los mensajes sí son, o sea, estamos en un tema energético, en crisis energética, de interconexión, de insuficiencia. Fuera de eso está el tema de del gas y ahora el tema de la acción de Ecopetrol. Realmente los mensajes no son los mejores y la realidad tampoco.
Darcy, lo que pasa hoy y lo que está pasando hoy no es el resultado de lo que se esté haciendo desde hace 2 años que entró este gobierno, es el resultado de decisiones que no se tomaron, de proyectos a los que algunos actores como el propio Ecopetrol se opusieron en su momento, a la, por ejemplo, desarrollo de la regasificadora del Pacífico en Buenaventura. Hay una ausencia, no entraron 3,000 megavatios de proyectos de energías renovables que han debido entrar en estos últimos 5 años, y estos aspectos son los que están generando el apretón y la estrechez de crisis eléctrica que estamos teniendo. Y obviamente el no haber buscado alternativas para mejorar la reposición de reservas de los consumos que hemos venido teniendo en estos años, pues son las consecuencias de lo que hay hoy. Nosotros hemos venido trabajando de la mano del gobierno proponiendo y explorando alternativas para garantizar y asegurar el abastecimiento, haciendo las inversiones que requerimos, acelerando los tiempos, gestionando las licencias y los permisos con el Ministerio del Interior y con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio de Medio Ambiente, pero pues hay situaciones exógenas que se oponen a que esto pueda salir adelante. Ahí seguimos trabajando duro para poder garantizar el abastecimiento de gas. El gas, nosotros ayer decía una diapositiva en los 50 años de Promigas que desde el 2025 va a haber necesidad de importar gas. El SPEC, que es de propiedad de una parte importante de Promigas, ha venido aportando cantidades bien grandes de gas al país en los últimos meses, justo en estos últimos, hacia abril, que se tuvo la mayor condición crítica de abastecimiento eléctrico por la caída de los embalses a 27% en su nivel promedio histórico, pues eso ha hecho que a través de esa infraestructura, y yo lo he dicho también, la única opción que tenemos hoy para no tener racionamiento de gas y tampoco de electricidad es ese abastecimiento por esa infraestructura que aguanta hoy 450 millones de pies cúbicos, y esto es prácticamente el 45% de la demanda nacional de gas. Decirles que en el mes de abril llegamos a un pico de 1.388 millones de pies cúbicos día de consumo. Ya ahorita en agosto estamos por debajo de los 1.000. Hay un cambio en la condición de consumo. Eso va a depender absolutamente de la demanda. Entonces ahí nos asiste una gran responsabilidad a todos los colombianos de racionalizar un poco el consumo de gas y electricidad ante estas situaciones críticas.
Doctor Roa, el tema de la refinación de crudo en la planta de Reficar en Cartagena. ¿Hubo problemas? ¿No hicieron planes de contingencia? El tema está un poco, digamos, manga por hombro por los problemas técnicos que han presentado. Ecopetrol, para dar una información eventual, para dar, digamos, unos giros de lo que está pasando en Reficar, ¿va a empezar a hacer cambios, va a traer a valor presente o va a modernizar un poco más la refinería para que no tengamos problemas?
Más que cambios, sí hay un problema estructural. Ya esa es la cuarta falla que se presenta de blackout. Eso es un apagón en la refinería desde su implementación en la subestación eléctrica. Hay un problema que es la estructuración estructural que hay que resolver. No se resuelve de un día para otro, pero no está manga por hombro todo tampoco. Nosotros ya tenemos cuatro medidas de contingencia. Primero es que esta planta la dejaron sin una conexión al sistema interconectado nacional, que es una redundancia que requieren este tipo de fábricas y de manufacturas en la industria petroquímica. Con mayor razón necesitan, más que la autonomía en su producción de energía, un respaldo en el sistema interconectado nacional que no tenía Reficar. Ahí se entra en una potencia de 70 megavatios, allí se necesitan 200 megavatios de capacidad para mover todas las unidades que tienen todo este sistema, este complejo petroquímico en Cartagena. Entonces, primera acción, en marzo debe estar entrando esa suplencia a través del sistema interconectado nacional de 70 megas. Vamos a instalar una nueva turbina de gas independiente de esa barra de generación que es la que está generando el problema, y hay que diseñar y reemplazar la subestación completa, que debe costar unos 40, 50 millones de dólares, pero ahora está planeada para que entre hacia el 2027. De modo que si hay planes de contingencia, estamos contratando una unidad móvil de transmisión, una subestación portable eléctrica para poder redundar los sistemas y proteger los sistemas. Hemos tenido una parada importante asociada a esa blackout, pero también asociado al mantenimiento del hydrocrack de la hydro, es la unidad más grande, que es la primera en la prioridad de despacho, y eso ha hecho que se baje la cargabilidad, la mezcla en esta refinería, y hemos tenido que ir a importar un poco más de gasolina corriente para abastecer la demanda nacional.
Doctor Roa, buenos días, lo saluda William Calderón. Es claro que Ecopetrol es uno hasta que termina el gobierno del expresidente Duque, y es otro una vez comienza el gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué tanto la posición ideológica del gobierno y no una visión técnica han influido en la situación crítica que tiene hoy Ecopetrol? ¿Qué tan permeado están las decisiones gerenciales por la visión ideológica del presidente Petro?
Bueno, yo creo que ahí tengo que decir con todo respeto que hoy Ecopetrol tiene un presidente quizás uno de los más técnicos en toda su historia en el país. Vengo de 35 años en el sector como técnico en energía, en electricidad, en gas. Uno, dos, aquí hay un gobierno corporativo que ha respetado en su mayoría, en sus procedimientos, en sus protocolos, no, los cambios que se han hecho. La gente que viene adentro mismo, la gran mayoría de personas que están ingresando son personas que están de adentro de las filiales y dentro de las cambios de, para decir, vamos a traer aquí una persona experta en vender papeles, a ponerla no ha pasado, de modo que seguimos mejores niveles de desempeño de los últimos años en producción, en transporte, en cargas de refinación, en ISA tenemos un excelente desempeño de aporte al crecimiento de la economía, de modo que esa es la lectura real que hay que hacer de lo que está pasando en Ecopetrol, un portafolio de inversión agresivo, 20 billones de dólares y una financiación que ya prácticamente resuelto. Ayer recibimos el tercer giro del año de 4.7 billones de pesos del PPEC. Casi que en los últimos tres años el gobierno ha tenido que asumir prácticamente cerca de 80 billones de pesos de déficit que se ha bajado al Fondo de Estabilización de Precios, poniendo en riesgo las inversiones y poniendo en riesgo la operación de Ecopetrol. Nada de eso ha pasado gracias a que hemos tenido el apoyo, el soporte del gobierno en reconocer esos pagos y en hacerlos oportunos, y con eso hemos tenido la liquidez y la capacidad financiera suficiente para poder tener a Ecopetrol en sus indicadores de desempeño que hoy tenemos.
Minutos, es el doctor Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, explicándonos su postura y su visión sobre lo que está pasando en la compañía. Presidente, quiero decirle que todos los colombianos deseamos que le vaya bien a Ecopetrol. Estamos del lado de Ecopetrol. Esta es una empresa que le ha traído muchísimos beneficios a Colombia durante muchos años y queda en evidencia en situaciones como hoy, incluso de desbalance fiscal, la importancia que tiene la compañía y los trabajadores de la firma. Así que de verdad que esperamos que estos problemas se puedan solucionar y que se tomen todas las medidas más allá de cualquier interés de cualquier persona, personal o lo que sea, pero que siempre la compañía esté adelante, primero por su historia, por su tamaño y por lo que representa para los colombianos. A usted le agradezco mucho por ponerse este examen y estas preguntas que seguramente resultaron muy incómodas. Es usted muy amable, muy gentil.
Gracias, Luis Carlos, a usted muy amable y a toda la audiencia. En eso estamos trabajando en Ecopetrol y seguimos trabajando permanentemente, dedicando todo el esfuerzo para seguir siendo la gran empresa de los colombianos que le provee y le garantiza y le da seguridad sobre el suministro de los combustibles que requiere la economía nacional.
8:25.